El diario El Nacional de Venezuela es un ejemplo de periodismo que los que hacemos periodismo en esta región, en Sudamérica, lo tenemos a la vista no desde esta semana, desde estos episodios, sino desde hace mucho, porque es un ejemplo de convicción, de resiliencia, de no rendirse, de no abandonar, porque es un diario que fue perseguido, que fue cerrado, que su director debió irse al exilio y que desde el exilio siguió conduciendo un diario que se digitalizó y que lo tenemos abierto permanentemente. En este momento el título principal del Nacional es: Trump considera reabrir la embajada estadounidense en Caracas, queremos arreglar el petróleo, arreglar el país y tener las elecciones. Ese es el título principal, pero lo seguimos línea por línea. Se lo estoy contando a Miguel Enrique Otero, que es el director del Nacional y que nos está concediendo este privilegio de tener la oportunidad de tenerlo en Radio Informe 3. ¿Cómo está, Miguel? Un gusto saludarlo. Buen día.
Hola, gracias. Buenos días.
Imagino el esfuerzo periodístico que también conlleva esta situación que ustedes están llevando adelante desde fuera de Venezuela, pero con información que seguimos con mucha atención. ¿Cómo están trabajando, Miguel?
Bueno, nosotros somos una web y como web trabajamos a distancia. O sea, tenemos periodistas en parte del equipo, está en Lisboa, en Miami, en Madrid, etcétera. Tenemos la oficina en Miami y tenemos los servidores en Texas. O sea, es una operación regada por el mundo, pero funciona bien. Después de la pandemia pudimos, que todo el mundo fue a trabajar a su casa, pues pudimos organizar esto en digamos, organizarlo de esa manera y trabajamos bien. Tenemos un gran tráfico, somos la referencia mediática de Venezuela. Y bueno, mientras no podamos regresar, seguiremos haciéndolo así, en lo que regresemos.
Ya, le adelanto que desde Madrid le van a preguntar también, tenemos nuestros compañeros allá, nuestro compañero Gemma Forte, que ya lo sumo, pero antes, con esta larga experiencia que tiene usted en el periodismo, en el Nacional, pero en particular en la situación de Venezuela, Miguel, cada uno de los que hemos tenido oportunidad de dialogar en lo que va del programa, especialistas, columnistas, venezolanos en el exilio, anda como dando vuelta una pregunta. ¿Hubo alguna suerte, entiende usted, que hubo alguna suerte de entendimiento previo con algún sector del chavismo para llevar adelante esta operación quirúrgica que solo toca a Maduro y a su esposa y todo lo demás parece intacto? ¿Cuál es su impresión en este tema?
No, seguramente hubo complicidad interna, por supuesto, porque si recordamos las elecciones del 24... del 2024, el 70% de la gente votó contra Maduro. Eso incluye al sector militar. En las mesas donde votaban los militares, porque en Venezuela los militares votan, los resultados fueron similares a donde votan los civiles. Entonces ahí hubo complicidad para determinar dónde estaba Maduro, etcétera. Y aunque fue una operación donde los americanos primero inhabilitaron todas las baterías antiaéreas y después entraron con sus helicópteros, pues la ubicación de Maduro tiene que haber sido en base a una cooperación con algunos sectores en Venezuela.
José María Forte, Chema Forte se suma desde Madrid. Sí, Chema.
Bueno, lo primero, buenos días a ambos, Miguel Otero y Miguel Claría. Sí, aquí en Madrid lo que tenemos es nada menos que a quien ganó las elecciones, unas elecciones en las que Edmundo González Urrutia obtuvo 7 millones de votos. Esas actas están custodiadas por el gobierno de Panamá y por lo tanto se puede comprobar que efectivamente González Urrutia ganó las elecciones. Si queréis, en este saludo podemos escuchar una parte del comunicado que ha emitido desde Madrid el señor González Urrutia, porque realmente habla como presidente, bueno, habla como lo que es el presidente electo de Venezuela, ¿no?
Venezuela, sí, claro, por supuesto. Los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización del real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio. Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante.
Bueno, es muy interesante porque Urrutia, González Urrutia, está hablando como presidente del gobierno, como jefe de Estado y como jefe de las Fuerzas Armadas, a las que les ha pedido que cumplan con el mandato constitucional. Y luego, la pregunta que quiero lanzar desde aquí, Miguel, es, Antonio Ledezma no ha hablado como institucionalmente, como un jefe de Estado, como un miembro del gobierno, sino como un exiliado, fue alcalde de Caracas, y ha dicho que estamos a una jugada del jaque mate. Yo eso no lo sé interpretar.
Es muy interesante, bueno, escucharlo a González Urrutia y la referencia al ex alcalde Ledezma, Miguel Otero en este caso. Vuelvo con el director del Nacional. No podía dejar de llamar la atención que el presidente Trump hace una referencia no muy grata hacia María Corina Machado, por lo menos fue la manera en que yo lo escuché. Y después esta referencia del propio Marco Rubio de que es indispensable, para no repetir malas experiencias que ha tenido Estados Unidos, es indispensable mantener una estructura que pueda controlar el poder en Venezuela. ¿Qué imagina Miguel con su experiencia? ¿Delcy Rodríguez puede adaptarse a un gobierno de transición, no sé, controlado, conducido desde Washington?
Bueno, es que la verdad es que el haber sacado a... haber extraído a Maduro y a su esposa no resuelve el problema, porque toda la estructura del gobierno quedó intacta. ¿Qué quiero decir con eso? En Venezuela hay una corporación criminal que tiene secuestrado el país, y esa corporación no es solamente Maduro, es toda una estructura gigantesca de individuos que tienen secuestrado el país. O sea, no es lo mismo un dictador tradicional, que cuando cortan la cabeza, o sea, quitan al dictador, pues el régimen se desmorona rápidamente. Aquí no es así. Aquí es un golpe muy grande que le dieron los Estados Unidos extrayendo a Maduro, pero queda la estructura, y la estructura hace que el vicepresidente sea el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por ellos, que es absolutamente chavista, pues nombró a Delcy como presidente. Entonces, claro, ya están debilitados porque saben lo que pueden hacer los americanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Trump dice, bueno, usted es la presidenta, le vamos a hacer unas exigencias para que no le pase lo de Maduro. Y las exigencias, me imagino que mandarán un emisario, o cómo lo harán, para que ella en 30 días cumpla algunos requisitos que tienen que ver con por supuesto, libertad a los presos políticos, estableciendo libertades, de libertad de expresión, Estado de Derecho, en fin, una cantidad de cosas que yo estoy seguro que ella no va a poder cumplir, porque ella es parte de una corporación, ella no es la verdadera jefe.
Fíjese, Miguel, que esto que usted está apuntando, que me parece tan claro y tan válido, es lo que lleva al debate global. Hoy, si uno revisa, lo está haciendo Chema, nuestro compañero en Europa, si uno revisa las expresiones que van fijando, las posiciones que van fijando los distintos presidentes, los distintos países, los distintos bloques, hay, yo diría, una línea gruesa entre que los intereses principales de la acción norteamericana es garantizar el flujo de petróleo en su dirección y no en dirección a Cuba o a China, o si lo principal para Estados Unidos es restablecer la democracia en Venezuela, recuperar la libertad para los presos políticos. Si se tolerara que la estructura chavista se mantenga, me parece que hablaría mal de las intenciones que han llevado al presidente Trump a tomar estas decisiones.
Bueno, lo que pasa es que, lo que dije antes, sacar a Maduro no resuelve el problema.
No lo resuelve.
Tiene que sacar al régimen. Lo del petróleo, que es claro, es un discurso interno de Trump. Nosotros somos un país petrolero. Cuando llegó Chávez al poder, producía... No se los vendíamos a los americanos. O sea, siempre, toda la vida, el petróleo nuestro se lo vendíamos a los americanos. ¿Qué quiere Trump? Decir, bueno, vuelvan a ser un proveedor confiable de petróleo como ha sido toda la vida, pero nunca se lo hemos regalado, se lo vendemos a precio de mercado. No es lo mismo que lo que se ha hecho con Cuba, que se le regala el petróleo, o con los chinos, que se les vende con descuento. Él quiere restablecer lo que era Venezuela en relación al petróleo, vendiéndolo a precio de mercado. Que es como lo entienden los venezolanos y como lo entiende todo el mundo en esta
quiero aprovechar esta oportunidad y su experiencia de tanto tiempo en el periodismo. Es un diario de familia, un típico diario que toda una familia estaba involucrada en toda la historia de Nacional. Miguel, inmediatamente se empiezan a evaluar posibilidades. Ya va a hablar, con Chema ya vamos a hablar del impacto en la política europea, pero en la política regional. Y se empieza a hablar de Cuba. Se empieza a hablar de Cuba no solo porque se quedarían privados del petróleo venezolano, que los mantiene todavía un poco, pero por todo el desgaste del régimen. ¿Observa usted desde su experiencia algo que induzca a pensar que realmente puede haber novedades de la misma naturaleza en Cuba, Otero?
Claro que sí, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En Venezuela, primero, hay una legitimidad representada por Edmundo González, que ganó unas elecciones 70-30. Y además hay un liderazgo representado por María Corina Machado, que trabaja unida con Edmundo González. Hay liderazgo y legitimidad. En Cuba no hay. En Cuba mañana hay una situación donde cae el régimen y bueno, el liderazgo ahí es medio complicado porque no hay una cosa clara. En Venezuela sí hay algo muy claro. O sea, cuando los americanos dicen nosotros vamos a tutelar la transición en Venezuela, van a tutelar la transición para que esa legitimidad y ese liderazgo tomen el poder, asuman el poder, pero no lo pueden hacer solos por su cuenta. Porque el régimen, que es un régimen criminal, que es un régimen militar represivo, sigue intacto. O sea, no ha habido cambio, digamos, en el funcionamiento del régimen ante la salida de Maduro.
La última pregunta es de Madrid, Chema.
Sí, yo quería rescatar lo que habíamos comentado de si estamos en una partida de ajedrez ya en las jugadas finales o no. Desde aquí nos planteamos el peso o el contrapeso que otras veces ha ejercido Europa. Europa en esta oportunidad ni siquiera está unida, porque el comunicado de la Unión Europea lo han firmado 26 países y Hungría no, que tiene una posición completamente distinta a ese comunicado en donde se apela al derecho internacional. Y luego España parece que va por su lado, porque ha firmado otro comunicado con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Sin embargo, España es en donde están pues Edmundo González Urrutia, Leopoldo López, Lilian Tintori, Antonio Ledezma y un largo etcétera de líderes políticos venezolanos. Entonces la pregunta es, ¿realmente desde aquí podremos favorecer o no los europeos la vuelta de la democracia a Venezuela, señor Otero?
Bueno, es que en Europa tenemos un obstáculo, que es España. O sea, Europa es mayoritariamente de derecha, mayoritariamente enemiga de estos regímenes, que además son unos regímenes que se han convertido en absolutamente ilegítimo y de alguna manera, pues, una gente que no tiene nada que ver con la legalidad. Y España es un poco lo que... En Europa le delegan en España el manejo de Iberoamérica. Entonces, cuando uno habla con los parlamentos o con los funcionarios de países como Polonia, como Países Bajos, etcétera, ellos dicen, bueno, pero es que España es la que se ocupa del tema de Iberoamérica. Y España tiene una posición ambigua, España tiene una posición un poco de proteger de alguna manera estos regímenes de izquierda que hoy en día son unos populismos terriblemente contrarios a los intereses de los países.
Le agradezco mucho el contacto con Cadena 3 de Argentina, señor Otero. Muy atento, Miguel.
Bueno, gracias.